Hola, don Celso, ¿cómo te va?
Bien.
Feliz año para vos y para la audiencia también.
Igualmente, igualmente. Bueno, concluiste, no sé si concluiste todo ya o una parte nomás la investigación que te había recomendado el presidente de la República para dejar tu banca de concejal. Me gusta más la banca de concejal que te diga. Comenzaste por Petropar y otros lados también, ¿verdad, doctor?
Sí, en realidad Petropar, en este caso específico, y sí es un primer informe de esta primera etapa que se habían establecido unos puntos específicos relacionados a las concesiones, los contratos firmados con la operadora de Petropar, las colocaciones de los fondos en el sistema financiero y las comercializaciones en general de los hidrocarburos. Esos eran los puntos específicos, eso es lo que se culminó ahora y bueno. Hemos encontrado irregularidades de carácter administrativo y también algunas que tienen relevancia penal.
Bueno, y ahora, ¿cuál es el próximo paso?
Bueno, de hecho, ayer al presentar el informe judicialmente también, el presidente de la República dio instrucciones para que esto vaya a la Secretaría Anticorrupción y al Ministerio Público.
Correcto, ahora vamos por parte. Comenzaste en la investigación sobre la administración 2016, así es, ¿verdad?
Sí, exactamente. A partir de esas concesiones que se habían hecho a operadores con estaciones de servicio con el emblema Petropar.
De repente, desde esa época había surgido estos operadores de Petropar por muchos lugares, Asunción, Central, inclusive creo que hubo un convenio con presidentes concesionales coloradas, no sé si se llegaron a colocar en esos lugares también.
Bueno, mira, nosotros en realidad hicimos una descripción hay un equipo de trabajo que integra la Auditoría General del Poder Ejecutivo, también han colaborado con compañeros de su secretaría,
Sí, te estoy escuchando.
hola, de su secretaría de Tributación y otras entidades de control interno del gobierno, ¿verdad?
Sí.
Entonces, en realidad lo que se describen son hechos concretos, ¿verdad? Sin entrar a saber si tienen alguna relevancia o alguna vinculación con eso que vos estás mencionando, ¿verdad? Se describen los hechos y se agregan las evidencias correspondientes. Esa etapa a la que haces alusión va a ser una etapa posterior que ya va a quedar a cargo, ¿verdad?, de la Secretaría Anticorrupción y el Ministerio Público, la individualización y la determinación de cada una de las participaciones respectivas en esto.
Correcto. Bueno, ¿y cuáles son las irregularidades entonces que comenzaron a llamar la atención desde el 2016?
Bueno, y tiene que ver principalmente con la entrega de los productos Petropar, ¿verdad?, a clientes que tenían, por ejemplo, ya facturas vencidas, ¿verdad? Se le entregaban simplemente con la presentación de cheques diferidos, cheques de pago diferidos, que posteriormente eran rechazados, ¿verdad? Y se cancelaban las deudas de operadoras morosas con la presentación de esos cheques diferidos, ¿verdad? Se autorizaban entrega de combustible sin límite de crédito a operadores que tenían ese tipo de problemas. Por ejemplo, hay un caso específico donde una de ellas había entrado ya en convocatoria de acreedores y a pesar de que la propia asesoría jurídica interna de Petropar recomendaba no otorgar los créditos, se le daba igual. También otra modalidad tenía que ver específicamente con los bienes que entregaba Petropar a sus operadoras estaciones de servicio, ¿verdad? Petropar compraba para ellos y les entregaba a través de un contrato de comodato las expendedoras de combustible y tanques subterráneos, ¿verdad?, que tienen un valor considerable y en muchos casos se han detectado que esos ni siquiera entraron por el patrimonio de Petropar y se han otorgado sin ningún tipo de garantía a esas operadoras, ¿verdad?
Claro, lo que hacía Petropar era montaba todas las estaciones de servicio en un patio vacío.
Sí, montaba generalmente había diferentes modalidades, ¿verdad? En casos como el que hemos detectado, ellos le proveían de todo lo necesario para poder hacer la expedición de los combustibles, ¿verdad? Ponían los surtidores, las expendedoras, las dispensadoras, ¿verdad? Y también los tanques subterráneos para ellos, ¿verdad? Un costo considerable, ¿verdad? Y eso se daba en un contrato de comodato, ¿verdad? Y en muchísimos casos esos no tenían póliza de seguro, tampoco tenían ningún tipo de garantía de otra índole, ¿verdad? Y se otorgaban a operadoras morosas inclusive, ¿verdad?
Pero no había unos requisitos básicos, porque en cualquier lugar cuando uno
había un manual de funciones, de condiciones, de requisitos, como vos mencionás, que se dejaron de lado a pesar de las recomendaciones hechas por, en muchos de los casos, en el momento que la dirección jurídica se oponía a este tipo de concesiones, ¿verdad? Pero aún así, por sobre el dictamen y los consejos de otras reparticiones, también se otorgaba igual.
En el último tramo, o sea, comenzó la investigación sobre 2016, pero apenas asumieron en este nuevo gobierno también, se había hecho una serie de denuncias con la administración Zamudio ya en Petropar. ¿Se encontró algo también llamativo en esta administración ya, doctor?
Bueno, nosotros lo que encontramos tiene que ver y está agregado al documento principal que se ha arrimado oficialmente ayer, tiene que ver con eso que vos mencionás. Era, por ejemplo, se atribuía que se habían extraído fondos del Banco Nacional de Fomento para llevar a bancos privados. En realidad, lo que es la documentación que se encontró al momento de hacer la auditoría es que de los bancos privados se ha llevado el 96%, 96 o 98% aproximadamente, de los bancos privados, de todos esos fondos que estaban depositados en 14 cuentas de bancos privados, se ha llevado todo al Banco Nacional de Fomento. Eso es lo que hay.
O sea, al revés de lo que se estaba denunciando.
Al revés de lo que se estaba diciendo, ¿verdad? Por lo menos es lo que atestiguan los documentos y se describe también eso en el informe.
En algún momento de la denuncia se hablaba de que no es que precisamente se sacó una aclaratoria nada más, no es que se sacaba del Banco de Fomento y se ponía en Banco Privado, sino que lo que tenía que ir al Banco de Fomento se metía en los bancos privados.
Mira, ahí lo que vimos es que eso se hacía ya en la administración anterior también. Y lo que hubo es, cuando asume la actual presidenta, encontramos, ¿verdad?, un pedido que hacen el anterior gerente financiero y el anterior gerente general, un pedido de transferencia interbancaria de banco privado, que la presidenta actual todavía no tenía registro de firma, entonces avala ella para que eso se haga, ¿verdad? El justificativo tenía que ver en ese entonces, realizado por los gerentes anteriores, ¿verdad?, tenía que ver, creo que, con un pago de proveedores o algo, pero necesitaban esa transferencia interbancaria, ¿verdad?
O sea, vuelvo a preguntar. La denuncia también aclaraba y decía de que lo que tenía que ser depositado, ¿por qué esa interbancaria no se hizo directamente del banco privado al banco estatal? ¿Por qué tenía que ser de bancos privados a bancos privados?
Bueno, mira, lo que los documentos revelan, que después de eso, te digo, el justificativo es que eso se hacía normalmente dentro del flujo comercial, digamos, ¿verdad? Y después también ya se realiza toda la extracción de los fondos que estaban en esos bancos privados y van a depositarse al Banco Nacional de Fomento. Eso se describe pormenorizadamente con los documentos también en el informe que se anexa, ¿verdad? Además de eso, también la Auditoría General del Ejecutivo establece una serie de recomendaciones que tienen que ver y que tienen que ser monitoreados a partir de ahora, en un mes, para ver el grado de cumplimiento de eso, a la actual presidenta de Petropar, ¿verdad? Cada hallazgo de auditoría conduce a una propuesta de acciones de mejoramiento, de mejores prácticas, ¿verdad? Y es un mecanismo de control que busca apoyar a la institución. Su objetivo es mantener una clara orientación para cumplir con la función y la misión institucional que tiene Petropar, ¿verdad? Esta auditoría del Poder Ejecutivo podrá verificar in situ, ¿verdad?, el grado de cumplimiento de estas medidas y estas recomendaciones que se hacen específicamente ya a la administración actual.
O sea que hubo algo, entonces, por eso ustedes están recomendando cambiar la forma o cambiar, corregir algunos errores que sí se cometió al principio de la administración Zamudio.
Así mismo, Celso. Solo que lo que se estuvo analizando, por eso decía que hay desprolijidad administrativa y también algunas que son de carácter ya penalmente relevante, ¿verdad? Y las que son de carácter penalmente relevante tienen que ver con lo que explicaba anteriormente, que es en en los contratos que se han firmado con las diferentes operadoras y las modalidades que te describía que generaron un perjuicio patrimonial.
Claro. Quiero nomás hacer hincapié porque tantas cosas se dijo del tema Zamudio de actualmente. De hecho, sí. Hay, porque hoy yo veo algunos diarios que dice se encontró 30 mil millones, algo así, de irregularidades de administración del anterior. ¿Hay irregularidades o errores también dentro de la administración actual?
Que sean de carácter penalmente relevante, nosotros no encontramos, Celso. Por eso te decía, hay cosas que sí hay que ajustar del mecanismo de control, del mecanismo de mejores prácticas que se tienen que hacer, y a eso me refería cuando te hablaba de las recomendaciones generales que hace la auditoría.
¿Sí? Claro. Y la compra, ¿te acordás que se denunció en un momento dado también de que Patricia Zamudio, la actual presidenta de Petropar, había comprado gas de una proveedora local cuando habitualmente se traía de afuera y que su valor era mucho más de lo que se compraba antes? ¿No fue así?
No, bueno, mira lo que se encuentra, y por eso te digo que acá es importante las documentaciones, ¿verdad? Respecto al gas licuado de petróleo, lo que se ve es que las proveedoras internacionales manifestaron su imposibilidad de presentarse de manera inmediata a una licitación. ¿Por qué esto? Porque ocurre que el anterior director de contrataciones públicas, el señor Yure, había anulado una licitación. Entonces, cuando asume la señora Zamudio, había hecho un desabastecimiento de gas licuado de petróleo, ¿verdad? Una de estas empresas, que era la empresa boliviana, precisaba de más tiempo para obtener la documentación requerida para la licitación. Y la otra empresa, que era Refinor, contaba ya con una deuda pendiente de pago en virtud al contrato de la administración anterior que fue anulado por la Dirección General de Contrataciones Públicas, ¿verdad? Entonces, la compra de gas licuado de petróleo, que no fue objetada por la Dirección de Contrataciones Públicas de un proveedor local, se hizo por la vía de la excepción, y ahí participaron varios proveedores locales bajo una modalidad contemplada también en la normativa que se llama de urgencia impostergable. Sí. ¿Por qué esto? Por la limitada disponibilidad de este producto en stock y la premura que había por cumplir con los operadores de tal manera que los consumidores finales no se vean afectados, ¿verdad? Uh-huh. Eso es lo que se encuentra en la operativa, en la documentación y en los testimonios que ha recogido la auditoría, ¿verdad?
Uh-huh. Y lo referente a que también se había denunciado la venta irregular, por llamarlo, o la venta rápida a la empresa Monte Alegre, que era de Conrado Hochler.
Sí, en realidad lo que encontramos, primero no es la empresa Montalegre, es la empresa que se llama Imperial, que sí, aparentemente también es una empresa familiar del señor que mencionaba, ¿verdad?
Sí.
Y ahí lo que encontramos es que se firman contratos un mes antes de la famosa suba esta de combustible, ¿verdad?
Sí.
Y se firman contratos con otras distribuidoras también. Por ejemplo, se encuentra con Acción, Barcos y Rodados, ¿verdad? Y además también estas empresas, estos emblemas son importadores, ellos manejan perfectamente la fluctuación del combustible, saben cuándo puede subir y esa cuándo puede subir y cuándo puede bajar el combustible, y esa suba se había anunciado ya durante todo ese mes y los contratos establecían un monto de que podían retirar el combustible, ¿verdad? En el caso que mencionaba, que es Imperial realmente la empresa, ¿verdad? Es que establecía que podía retirar de 5 millones de litros a 10 millones de litros.
Sí.
En el caso de esa empresa retiró 7 millones 500 mil litros, ¿verdad? Pero todo en virtud a contratos que estaban firmados, como te digo, hace aproximadamente un mes antes de todo esto, ¿verdad?
Sí.
Entonces existían ya esos contratos, y no solamente con esa empresa, sino también con otros emblemas.
Cuando decís un mes antes, ¿hace referencia a un mes antes de que llegue Zamudio a la presidencia?
Sí, digamos un mes antes de esa suba de combustible, porque sí, lo que se cuestionaba era el tema de la suba de combustible, ¿verdad? Eso sí, ya se sabía que iba a subir, ¿verdad? Y subieron primero los emblemas privados.
Bueno, ahora lo referente a la administración de la administración anterior, vamos a decir, ¿ustedes van a hacer la denuncia penal entonces?
Sí, de hecho, eso se va, tiene una metodología nomás que va primero a la Secretaría Anticorrupción para la preparación de la de las denuncias formales se van a arrimar, ¿verdad?
¿Y cuándo sería eso? ¿No tenés idea?
Sí, no, sería ya en breve, ¿verdad? Una vez que se organicen todas las documentaciones respectivas para la presentación formal.
Si hay que personalizar o hay que denunciar a alguien, ¿a quién se le denuncia?
Bueno, mira, te decía, nosotros describimos hechos y describimos con detalladamente la operativa, cómo ocurrió, y ahí hay una cadena de responsabilidades que ya va a quedar a cargo de las otras entidades, dilucidar y establecer, individualizar las personas que tuvieron participación en estas modalidades de otorgamiento de crédito.
O sea, no hay persona.
No, claro que existen personas, ¿verdad? Solamente que la individualización, como te digo, en una auditoría describe los hechos, va describiendo hechos respectivos y va arrimando la evidencia, ¿verdad? Eso está todo como para que ya pueda ser individualizado por el Ministerio Público.
Bueno, perfecto. ¿De qué monto estamos hablando en las irregularidades? ¿Que es así como se publica hoy?
Sí, en principio es ese monto de 30.000 millones, ¿verdad? Sin perjuicio de que eso de la investigación, de la profundización, también pueda ir creciendo.
Bueno, puede ir creciendo. Eso te iba a preguntar. Si ya se topeta ese 30.000 millones, ¿puede ser más entonces?
No, sí, puede ser más. Así es.
¿Se investigó algo? ¿Se investigó si en esa en los emblemas que se habilitaban? Yo creo que una vez hice una entrevista a alguien y me había dicho de que había como una tipo correlación de dueños, o sea, el mismo dueño era prácticamente el dueño de la serie de estaciones de servicios de Petropar, o sea, un solo dueño que respondía a varias estaciones de servicio, o hay varias empresas que son dueñas.
No, mira, hay nosotros en realidad miramos los nombres, ¿verdad? Por eso te decía, se describen los hechos, hay aparentemente hay nombres de empresas, ¿verdad? Algunas de ellas detallamos, figuran los nombres de quienes serían los accionistas, los directores, eso está todo detallado, pero sí, eso que mencionaba va a ser una etapa posterior también de dilucidación ya.
Bueno, y en otra institución, porque aparte vos también estabas investigando otra cosa que no sea Petropar.
No, nosotros estábamos específicamente relacionados al tema Petropar y colaborando también con la Auditoría General del Poder Ejecutivo, que próximamente va a dar a conocer los resultados en el Ministerio de Desarrollo Social, que tiene que ver con el programa Tecoponá.
También encontraron ya una cosa llamativa.
Sí, ese es un trabajo que inclusive podés consultar también con la gente de la auditoría, que ellos están más enfocados en eso ahora en esta etapa también.
Claro, ahí había un préstamo, por ejemplo, el banco del BID, puede ser que parece que se ejecutó mal o algo así, que se perdió, no sé si todavía ya llega hasta ese punto, pero que se había dado un préstamo y que finalmente no se podía pagar y se anuló, no se consigue más apoyo de afuera, me parece, algo así, ¿no llega hasta ese punto?
No, en ese caso hay que ver con la gente de la auditoría del Ejecutivo, ¿verdad? Que son los que están en etapa de ejecución eso, ¿verdad? Y utilizando también la técnica del muestreo, ¿verdad? Básicamente esa es la técnica de auditoría gubernamental reconocida internacionalmente también, ¿verdad? En este caso de Petropar, mencionando nuevamente, de más de 150 operadoras, el muestreo fue de 32 y arrojó este resultado.
Doctor, te agradezco el tiempo, como siempre, muy amable.
Gracias, Celso, a vos también un saludo.
Que tengas buen día. El doctor Carlos Arrey, entonces, hablando con nosotros sobre el tema de la investigación que realizó.